sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 12 de agosto del año 2022 vamos a continuar hablando sobre el 19 aniversario de los caracoles y juntas de buen gobierno zapatistas. Pero ahora nos vamos a enfocar sobre una crónica y sobre entrevistas de lo que ocurrió el pasado domingo 7 de agosto aquí en la Ciudad de México, en la explanada del Palacio de Bellas Artes, pues donde colectivos adherentes a la Sexta Declaración se dieron cita en ese lugar, pues para con su arte, música, cultura, sus experiencias, hablar sobre el 19 aniversario de los caracoles zapatistas. Por ello tenemos, pues, en este programa crónica y entrevistas, por ejemplo, una entrevista con el colectivo Abajo el Muro de las Prisiones, también con una persona con el señor Oscar, que vio pues una exposición fotográfica que se montó ahí en la explanada del Palacio de Bellas Artes, y también tenemos pues una entrevista con el maestro muralista Sergio Valdés el Checo, pues recordando ese mural de Tani Perla ahí por el año de 1998. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio conmemorando y recordando el nacimiento de los caracoles zapatistas hace ya 19 años. Bienvenidos y bienvenidas.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado. Y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre que nos desanimemos, que andemos tristes o qué sé yo. Que siempre no podemos tener así todo parejo, ¿verdad? El ánimo. Hay que levantarlo. Hay que levantar siempre el ánimo. Buscar las formas. Para este 12 de agosto de 2022, una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. queremos compartirles el evento que tuvimos por el aniversario de los 19 años de los caracoles zapatistas. Y la primera nota que quiero mencionar, que me parece que está muy completa o casi, ¿verdad? No faltan algunos comentarios que de las reflexiones que hicieron los compañeros de la mesa que se tuvo ese día, el domingo 7 de agosto. Y sale en la jornada, en la sección de política, el lunes 8 de agosto de 2022, un artículo de Néstor Jiménez que dice que pese a ataques sigue vigente esta forma de organización. Con música y baile, Caracoles Zapatistas celebran en Bellas Artes su 19 aniversario. Bueno, este festejo que se hizo fue precisamente ahí en la Explanada de Bellas Artes. Este lugar se tomó pues desde las 9 de la mañana y fue tranquilo. No hubo problema para instalar las mesas y las carpas. Interesante porque hubo dos, tres talleres de poesía, de ajedrez, de la mesa de reflexión y también un taller de barro, ¿no? Hicieron varios caracoles de diferentes tipos, formas, con barro que se ve como gris, ¿no? Con niños. ¿Quién quiso, verdad? Y jóvenes. Preciosos los caracoles, muy bonitos. Y pues este es uno de los actos que se realizó por el 19 aniversario de los caracoles zapatistas y de las juntas de buen gobierno. Y estuvimos ahí, pues activistas, estuvo académicos e integrantes de diferentes colectivos, no integrantes de las comunidades zapatistas, estuvieron dos, creo que dos compañeros. Y pues esto era para confirmar que sigue vigente esta forma de gobierno, esta forma de organización autónoma que sigue adelante y crece a pesar de los ataques que han recibido pues todos estos años, ¿no? Bueno, siempre han recibido ataques de paramilitares, de ahora sí está de la delincuencia, ¿no? Organizada. Y siguen vigentes, siguen actuales los caracoles, las juntas de buen gobierno. Y se dieron en este evento, pues varias expresiones artísticas que se presentaron como danza, poesía, música, fotografía, el taller que les dije de cerámica, los torneos de ajedrez y una obra alusiva a la fecha del pintor Antonio Gritón, que estuvo desde temprano ahí con la manta. Y bueno, pues estuvimos activistas, hubo periodistas y sociólogos. Para la mesa de reflexión, que fue interesante, que mencionaron sobre el tema de los caracoles, esta mesa, y también sobre el hostigamiento que vive toda la zona zapatista, y marcaron que el zapatismo no está solo, hay colectivos que en todo momento están atentos a lo que ocurre, mencionaron. Estuvo el antropólogo político y articulista y luchador, porque es un gran luchador, Gilberto López y Rivas, y mencionaba que contra viento y marea, contra estas políticas contra insurgentes que no han parado. El zapatismo ha logrado construir un paradigma autonómico que estudiamos comparativamente con otros procesos autónomos en América Latina, y en esa investigación la experiencia zapatista se proyectó como la más integral, la mejor, ¿verdad? Y ante la duda de la sustentabilidad de una organización de ese tipo, aseguró que se ha comprobado que la autonomía de los caracoles zapatistas goza de cabal salud y está ahí como un ejemplo paradigmático de una democracia horizontal y paritaria. Sí, López y Rivas ocupó en su momento la presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación, que le llaman por sus siglas COCOPA, creada por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas en 1995, integrada por diputados federales y senadores de diferentes fuerzas políticas. Recordó que le tocó acompañar una denuncia presentada con Digna Ochoa por la presencia de al menos 12 grupos paramilitares en la región chiapaneca, que siguen, ¿no? De hecho, siguen, ¿no? Estos grupos. Y en la mesa de reflexión también participaron la investigadora feminista y adherente a La Sexta, siempre ha estado con los zapatistas, la doctora Silvia Marcos, que también es socióloga y antropóloga. Bueno, ella es investigadora y feminista. Y también estuvo la doctora Márgara Millán, que es socióloga y antropóloga social, y una compañera profesora que se llama Carla Edna Rocha. Y López y Rivas lamentó el golpeteo y agresión permanente contra las comunidades zapatistas, los tiroteos constantes que se han mencionado y se han estado hablando de ello, de todas estas agresiones, las violaciones a los derechos humanos. Todo esto que ha sido documentado por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos, el Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, esto entre el 8 y 10 de agosto del 2003, en el entonces Aguascalientes de Oventic, se dio el nacimiento. Fue entre el 9 y 10, sí, porque dejaron de ser Aguascalientes para nacer los caracoles, y se hizo en Oventic, se dio el nacimiento de los primeros caracoles y las juntas de buen gobierno zapatista.
Encontramos aquí el 7 de agosto en la explanada del Palacio de Bellas Artes y vamos a entrevistar a una persona que acaba de ver una exposición fotográfica y ha visto pues exposición y cultura y arte que ha habido aquí en el 19 aniversario de los caracoles zapatistas. ¿Qué le pareció? ¿Cuál es su nombre?
Óscar Mendoza.
Ok, Óscar, ¿qué le pareció la exposición?
Muy, muy interesante, muy colorida, muy artística, muy... ¿cómo decir? Estoy conmocionado.
Ajá.
Por los recuerdos, los colores, las buenas fotos, la chica esa bailando. Estuvo muy interesante. Espero que les vaya muy bien.
Gracias. ¿Usted ha ido a comunidades zapatistas?
No, yo fui a San Cristóbal en el 84.
Ajá.
Y luego me fui del país y llevo un año de vuelta. Entonces todo esto es para mí como un recuerdo de lo que leía en las noticias. Y,
ajá.
Y lo que pasó en el 94, pues.
Sí, 94,
84,
sí.
Me tocó recibir la noticia en Londres.
Ajá.
Y estábamos muy emocionados.
Sí. ¿Usted está de acuerdo con lo que están haciendo los zapatistas, su autonomía, sus juntas de buen gobierno?
Claro que estoy de acuerdo con eso. Lo que sí, y la táctica, me parece que deberían acercarse a la clase trabajadora y tener buscar su apoyo y tener su, no solo eso, sino... Soy marxista.
Sí.
Entonces yo creo que sería muy interesante que los zapatistas tuvieran una relación con la clase trabajadora organizada. que daría resultados más rápidos. Porque yo creo que no hay gente que no esté de acuerdo con la autonomía, libertad y justicia para las poblaciones indígenas y todo eso, ¿no?
Sí. Bueno, la otra campaña fue de alguna manera, ¿no? Desde antes, pero la otra campaña también para acercarse al sector obrero, uh-huh, al sector estudiantil, a muchos, que eso permitió, ¿no? Un poco. A lo mejor ha habido también falta de trabajo de la otra parte, ¿no?
No, tengo que declarar que yo lo veo todo desde lejos. Sí. 62 años, un año y medio en México con pandemia. Sí. Entonces todas son como... No me he involucrado mucho. Sí. Todavía me falta tiempo para acostumbrarme, pero por eso vine.
Qué bueno que, uh-huh, que está aquí. Muchas gracias por
no, gracias a usted.
La entrevista. Muchas gracias.
La radio está en internet, ¿no?
Sí, 102.9 de FM. En el sur se escucha muy bien.
¿Y por internet?
También.
¿Cómo se llama este?
Qué huelga radio.
Qué. Porque también lo que pasó en aquella ocasión, yo estaba aquí en México cuando la huelga de los universitarios.
Sí.
Y el chico que me invitó aquí hace dos días le dije, pero ¿ganaron algo? Y me dijo, sí, se ganó algo porque no subieron las cuotas, ¿no? Pero fue muy larga, ¿no? Y a mí lo que me desesperaba más que nada ese día de que tiene que haber un consenso horizontal. Porque si dos personas no se pueden poner de acuerdo, tres menos, para llegar a un acuerdo yo creo que hay que consensuar y asumir compromisos, ¿no? Si no está de acuerdo con algo, aceptar la línea general, pero seguir discutiendo por la idea. Pero yo creo que es todo lo que tengo que decir, nunca me habían entrevistado.
No, muchas gracias, señor Oscar, muchas gracias.
Y que les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantando. Y seguimos con este tema del aniversario de los 19 años de los caracoles zapatistas, ejemplo de rebeldía y resistencia. Este 7 de agosto de 2022 estuvimos en la Explanada de Bellas Artes en la Ciudad de México. Esa toma, como les mencionaba en el anterior audio, fue pacífica y sin ningún problema. En la mesa de reflexión estuvo la doctora Silvia Marcos, antropóloga social, feminista, zapatista, historiadora. Nos mencionó que los caracoles son el principio de otro mundo, como una nueva forma de organización y de autonomía. El zapatismo ha hecho que tener un territorio autónomo en donde se rige a sí mismo con justicia, en educación y salud y en todos los aspectos, les llamaron caracoles para regirse ellos, como menciona, ¿no? Eligen el caracol por llamarlos para que se conjunten. Estos tienen un significado, se refuncionalizan de tradiciones ancestrales. Mencionaba que los caracoles marinos que había en la zona zapatista, pues este es un es grande significado que le dan en la tradición mesoamericana. Es el inicio, el principio de otro mundo. Esto es lo que yo rescaté de la exposición que hizo, es mucho más grande, la pueden buscar por internet, en YouTube. Y la palabra del doctor Gilberto López y Rivas, que también ha seguido el zapatismo, mencionaba que los zapatistas han vivido un proceso autonómico, como también en los compañeros kurdas y kurdos, con una autonomía. A pesar de toda la situación que viven de violencia de colectivos, más bien de paramilitares, los zapatistas lo han hecho seguir contra viento y marea. Mencionaba a López y Rivas, cuando era diputado, presentaron una denuncia de la existencia de los grupos paramilitares. Y mencionaba una metáfora, ¿no?, como ejemplo de la contrainsurgencia. No solo hay que quitarle el agua al pez, sino meter peces más bravos para estar en contra de estos proyectos de autonomía. Es un territorio constantemente violentado por diversos actos de contrainsurgencia, pues han llegado religiones, diferentes programas sociales a través del clientelismo, como lo hacen los partidos. Y mencionaba que hicieron un estudio, una de cartografía, para obtener datos con apoyo de la Universidad de San Luis Potosí, que le pagaron 3 millones de dólares para esto. Y aquí están usando la antropología como un arma de guerra, una forma, pues sí, mercenaria. Dice López y Riva, los zapatistas han podido acabar con todos, con todo esto, esta contrainsurgencia, porque todo se discute, se debate, se monitorea en las juntas de buen gobierno, se da la, ellos manejan las comunidades, la revocación de mandatos si no cumple con el trabajo al que están comprometidos. Llevan a cabo el principio de el mandar obedeciendo, es uno de sus principios. En la zona zapatista todo el tiempo hay agresiones, como se ha mencionado en otras ocasiones, de Chambala, muy cerca de las comunidades zapatistas, para amenazar y provocar el miedo, el temor, y también para que haya migración, ¿no? Porque hay despojo con esta delincuencia organizada. Usan el gobierno, usan grupos armados para desplazar, que es algo terrible, ¿no?, el desplazamiento. La autonomía tiene cabal salud, dice López y Rivera. Vivan las comunidades zapatistas, viva el EZLN, viva el Congreso Nacional Indígena.
Palacio de Bellas Artes, hoy domingo 7 de agosto del año 2022, para conmemorar el 19 aniversario de los caracoles zapatistas, y nos encontramos aquí con compañeras y compañeros
del colectivo Abajo el Muro de las Prisiones. La compañera Vanessa nos acercamos para darle difusión un poco a su proyecto, si le puedes comentar aquí a los compañeros que nos escuchan por La Que Huelga, como siempre recuerden, 102.9 de FM y La Que Huelga Net, por favor, compañera.
Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Pues este colectivo se denomina Abajo los Muros, que es un colectivo de abogados y abogadas que nos hemos dedicado a la defensa de la lucha social de los presos políticos desde 2015 y hasta un poquito antes de 2015, pero justo este 13 de julio, de este año estamos cumpliendo nuestro séptimo aniversario ya como colectivo, ya denominado Abajo los Muros. Como les vengo comentando, nos hemos dedicado a la defensa de las causas justas y de los presos políticos a lo largo de toda la República Mexicana, siempre con el ánimo de defender justo las causas sociales y todo este e ir en contra más bien de toda la represión que han sufrido los compañeros y compañeras que durante su vida se han dedicado a la lucha social.
Y para los compañeros que desafortunadamente por alguna situación han sido detenidos, han sido atacados por este sistema, ¿cómo pueden acercarse a ustedes para tener justo esta asesoría y poder tener este acompañamiento?
Claro que sí, pues nosotros contamos ya con un curso justamente que se llama ¿Qué hago si me detuvieron? Tenemos un folleto en el cual, una guía jurídica que detalla de forma más digerible para el resto de la sociedad qué podemos hacer cuando nos detienen. Nos encuentran en redes sociales, en Facebook, como Abajo los Muros de las Prisiones, y también quien quiera una asesoría, incluso coordinar un taller tal vez, nos encontramos ubicados en Avenida Benjamín Franklin, número 231, tercer piso, Colonia Hipódromo Condesa.
Bueno, y nada más que decirles, compañeros, que estos compañeros antes de Abajo el Muro, en las prisiones, pues se sabe, ¿no? Se conoce al compañero Pedro, a muchos colaboradores que han venido trabajando y apoyando desde la parte estudiantil hasta ahora que ya estamos en la parte, pues ahora sí que laboral. Y pues bueno, le agradecemos mucho la entrevista, muchas gracias y pues ahí estén muy al pendiente tanto de la página por si requieren este acompañamiento. Muchas gracias.
Gracias, chicas. Muchísimas gracias a todos. Estamos para lo que se les ocurra y lo que quieran.
Gracias, gracias. Pues por otro lado.
Bien, continuamos con el programa de radio, pues compartiéndoles cómo estuvo este evento por el 19 aniversario del nacimiento de los caracoles zapatistas allá en Chiapas. Y bueno, este evento que se hizo en la explanada del Palacio de Bellas Artes el pasado domingo 7 de agosto, conmemorando este 19 aniversario de nacimiento de los caracoles zapatistas y juntas de buen gobierno. Bien, este evento empezó con una rodada ciclista de cerca de ahí del Metro Sevilla a Bellas Artes. Luego, pues a las 11 se inaugura y se empieza con música, con la Diablada, la comparsa. Luego siguió Nahual de Arrabal con ritmos afrocolombianos. Y luego siguió el foro Autonomía Zapatista y Contrainsurgencia. Ya nos comentó mi compañera Eva, con la participación de la doctora Silvia Marcos, Margarita Millán, las compañeras también del Pueblos Unidos de la región cholulteca, esas compañeras que, junto con muchas comunidades, pues sacaron a la empresa Bonafón, de ahí de la región cholulteca. También la experiencia de nuestra compañera Carla Edna, que estuvo en una brigada ahí en San Gregorio, denunciando el despojo de sus tierras de estos compañeros y la situación de hostigamiento a esta comunidad. Ella de viva voz pues nos da a conocer lo que vio y la experiencia pues de esta brigada en la que también asistieron más compañeros. Y bueno, también en la mesa estuvo Alicia Castellanos y también la compañera Fernanda Navarro, quien, bueno, recordando a su esposo fallecido, don Luis Villoro, pues ella, igual que como lo estuvo don Luis Villoro apoyando la lucha zapatista, la autonomía zapatista, ella de igual manera nos decía Fernanda que ella también está de corazón con las y los zapatistas. Estos audios ustedes seguramente ya lo han escuchado en alguna programación de La Que Huelga Radio, tal vez lo vuelvan a escuchar, y si no, bueno, también en alguna otra radio libre, pero también están estos audios en Radio Zapatista, sobre todo los de la compañera Silvia Marcos, Marga Millán, de las compañeras de la región choluteca y de Carla Edna. Bueno, y bueno, también quiero compartirles que también hubo danza en la Explanada de Bellas Artes a cargo de la compañera Argelia Guerrero y Libertad Hernández, con una puesta dancística, Historias, Rabias y Esperanza. También en el programa estaban contemplados Berta Meléndez, también Cataratas del Niágara y también Itzamna. Estuvo ahí el compañero Itzamna con su música mexicana, Pata Rajada, y la otra acústica. Terminando después, un poquito después de las 5, y luego vino una incesante lluvia ahí en la explanada del Palacio de las Bellas Artes. Bien, bueno, a continuación les voy a compartir un audio, una entrevista que tuvimos oportunidad de hacer a un maestro del muralismo, del mural comunitario, el maestro Sergio Valdés el Checo. Gracias a una compañera que le acompañaba, la compañera Argelia, tuvimos la oportunidad de entrevistarle junto con Argelia, que me hizo favor de compartirme que pues sí estaba ante un maestro del muralismo, de Sergio Valdés el Checo, que les voy a compartir de qué trata este audio. El maestro fue en el año del 98, 1998, a las comunidades zapatistas, al municipio de Ricardo Flores Magón. Y bueno, iba con otro fin de conocer y un trabajo específico que tenía que hacer, pero al ver los compañeros zapatistas, pues su habilidad en el dibujo, en la pintura, le pidieron pues que les ayudara a hacer un mural. Pues el maestro, así como pensándolo, pues sí les ayudó. Y bueno, pues él tuvo la técnica, la idea de pues preguntar a las comunidades cómo querían ese mural. De ahí por eso lo del mural comunitario. Y bueno, pues de ahí, a partir de ahí, pues desarrolló un método con ellos. El mural que se conoció como Vida y Sueños de la Cañada del Río Perla, pero más popularmente conocido como el mural de Tani Perla, duró pues 20 días, más de 20 días los compas ahí haciendo el mural junto con el maestro, que desafortunadamente fue destruido a las 44 horas por el Ejército Federal, que sin embargo, como escucharán en el audio, pues este mural pervivió porque fue reproducido después en otros países, en otros lugares. Se volvió famoso este mural, y también el método del maestro, porque gracias a esa experiencia el maestro lo compartió en otros países con otros compañeros artistas, y esto fue la inspiración para que más compañeros pues aprendieran esta técnica, este método de hacer estos murales comunitarios. El maestro incluso comenta que en la cárcel, porque fue encarcelado el maestro, pues también con muchos compañeros que también fueron presos de esas comunidades, pues de otras comunidades también zapatistas, bueno, pues también con ellos ideó dentro de la cárcel, pues pensaron en la creación de más murales. Una vida muy interesante la del maestro Sergio Valdés el Checo, también que hizo posible el contacto para crear una cumbia, la de Ricardo Flores Magón, gracias al contacto que tuvo con también otro maestro, Enrique Ballesté. Bien, pues vamos a escuchar al maestro Sergio Valdés el Checo, y se los comento previamente, entre otras cosas, porque van a escuchar la voz del maestro, pero también el audio del evento, con música, voces y demás. Por eso pedimos concentración para poder escuchar la voz del maestro en este audio que vamos a compartirles a continuación.
pues bueno, aquí está el maestro Sergio Valdés, mejor conocido como el Checo, es una eminencia. Realmente es un compañero que hizo todo un movimiento del mural comunitario, y él hizo un mural muy sonado en la comunidad de Taniperla, uno de los primeros murales colectivos con la gente, el cual fue destruido por el ejército esa misma noche o al día siguiente, y el maestro tuvo que pasar un rato en cárcel. Entonces aquí el maestro Checo Valdés.
Por favor, maestro, hoy 7 de agosto del año 2022 que nos encontramos aquí en la Esplanada de Bellas Artes en el 19 aniversario del EZLN. Maestro, por favor, de esa experiencia, ¿qué recuerda?
A ver, denme pie con algo.
¿Qué recuerdas de tu experiencia en la comunidad? ¿Cómo se llama esta técnica de mural colectivo?
Bueno, no es precisamente colectivo.
Comunitario.
Comunitario con el apellido de participativo. Esto quiere decir que en el proceso se escucha a la comunidad, se convoca a que la comunidad forme un grupo y el grupo desarrolla las ideas visuales. Realmente el promotor no va como pintor, sino va como un promotor para hacer que la comunidad exprese sus pensares, sus sentires, con sus propias formas y colores.
Sí.
Eso es básicamente.
¿En qué año fue la comunidad de Ricardo Flores Magón, verdad?
Municipio
de Ricardo. ¿En qué año fue?
98.
En el 98. Al principito.
Sí.
¿Y cómo? ¿Tú y cómo fue? Cuéntanos. Brevemente.
Bueno, yo no iba con el plan de hacer esto, ajá, iba a otra cosa.
Sí.
En primer lugar, de curioso.
Sí.
No, salió una tarea de la universidad,
sí,
que me permitió me dio la oportunidad de ir a las comunidades zapatistas y me tocó ir a Taniperla. Como estábamos haciendo, íbamos a hacer unos carteles para un evento de educación y derechos humanos entre los estales. Pues hacíamos bocetos de lo que veíamos, de las gentes, de la situación. Y a raíz de eso me pidieron que si los podía asesorar en hacer una gran pintura. Y así surgió esto, ¿no? Todo lo que les pedí lo aceptaron, salvo una cosa que no se pudo realizar, que fue que participaran mujeres en esa ocasión. Porque no era la costumbre, no es la costumbre que salgan solas de su comunidad. Y no lo consideraban un trabajo de femenino, sino que era de hombre. Entonces participaron puros hombres. Y efectivamente nos llevamos 22 días en hacer el mural.
Sirvió a su esposo para que fuera destruido en una sola noche.
Sí, no, tardó un poquito más.
Llegó a sus
44 horas.
Para la escuela.
Y a partir de ahí te agarraste, ¿no? Para hacer. Te quedaste a vivir en Chiapas, ¿no? Y te dedicaste a trabajar.
Pues lo que me di cuenta es que El método era novedoso. En Chiapas hay muchos murales.
En todas partes había mujeres.
Sobre todo en los caracoles. Pero son hechos con la idea de ser autor. Dice algunos murales de muy buena manufactura, pero hay otros que son incomprensibles. Alguna comandanta lo dijo, ¿no? Es que sí, necesitamos aprender a hacer esto, porque vienen y pintan cosas que no entendemos. Parecen muñecos de Pokémon, ¿no? Y sí hay así cosas, ¿no? Es una necesidad expresiva, es importante. Y bueno, lo que me di cuenta es que estaba yo muy entusiasmado con el método, con la forma de hacer esto. En la cárcel hicimos otro para otro municipio. Ajá. Con gente presa de ese municipio. Al salir,
juntó las cosas de cocinar.
Hicimos uno en la ENA. Y ahí hubo un cambio de escenario muy importante, porque el método fue pensado para indígenas con poca alfabetización en ese momento, que desconocían en esa cañada, desconocían los murales. Entonces era otra cosa, ¿no? Y el salto a la Escuela de Antropología e Historia, pues fue como un salto mortal, ¿no? Del ambiente rural y rebelde al ambiente universitario, sí cambió mucho la cosa. Hicimos varios más en distintas partes. Tuve la oportunidad de probar el método en distintos contextos, en Canadá, en España, en Alemania, en El Salvador, en Estados Unidos. Y ya que me di cuenta que sí funcionaba, entró la necesidad de devolver el método al lugar de nacimiento, bueno, a los propios rebeldes, ¿no? Ajá. Y pues sí, varias capacitaciones, encabecé otros murales y luego ya di un diplomado allá di una capacitación amplia acá en México. Di un diplomado, terminando el diplomado, la gente como diáspora se diseminó por distintas partes.
Ajá.
En Nueva York, en Alemania, en Bélgica, en varias partes. Fue un diplomado que recuerdo con mucho cariño, porque vino gente del extranjero. La mitad de los diplomantes eran del extranjero. Y entonces ya con ese historial, varios de los participantes del diplomado y de otras experiencias se sumaron a que hiciéramos una campaña piloto en un ejido de 22 comunidades. Ahí hicimos 25 murales. Y entonces, posterior a esto, hicimos una campaña ya en el Caracol de la Garrucha, en los cuatro municipios.
y debemos de haber hecho ya, porque han seguido de otros compañeros haciendo, y ya también ya ya también los compañeros zapatistas ya también están pintando con ese método. Debemos de tener entre 70 y 80 murales en esa zona. Esto me ha dado la oportunidad de conocer los cuatro municipios de La Garrocha y un montón de comunidades. Me encontré con algo que es dos prejuicios. Uno de los que van con la intención de pintar es que van no solo con la intención de pintar, sino de ser autores. O sea, es un problema porque los que vivimos fuera de la zona zapatista, pues qué podemos decirles, nuestra visión es muy pobre, muy urbana, llena de preconceptos, ¿no? Queremos pintar como el Renacimiento, no sé, con pretensiones de artista. Y el enfoque que tenemos, es que el mural es un medio de comunicación. El mural comunitario es un medio de comunicación de larga duración. Al menos 5 o 8 años dura un mural. Y el otro prejuicio, uno es el que va como artista, y el otro prejuicio es interior, de los zapatistas. Me topé varias veces con los que pintan solo de fuera. Por eso nos decidimos hacer la campaña, para que se llamó precisamente Animando a Pintar al Caracol. Y para que ellos fueran lo que me agarran. Y más o menos ahí va. Me gustaría que fuera más numeroso, más amplio. Pero bueno, pues hace lo que se puede.
¿Su madre?
Sobre todo porque nunca hemos tenido financiamiento.
Negrito al país entero.
Maestro, ¿y cómo era el mural que destruyeron?
¿Cómo?
¿Cómo era el mural ese que destruyeron, que duró nada más 48 horas?
Pues como era, relataba realmente es una visión idealizada de la propia comunidad.
¡A mi hija!
Donde retratan su vida cotidiana, la rebelión, sus aspiraciones, etcétera, ¿no?
La escuchamos.
Sus sueños.
La plaza.
Se llamó así, Vida y Sueños de la Cañada del Río Perla.
Se hizo escuchar. Yo conocí
porque
a Marichuy.
Pues, esto se hizo como el trabajo allá, el estilo es que lo hacen en relevos. Y algunos de esos relevos regresan. Les pedíamos a los que regresaban que en su comunidad consultaran qué querían, qué les gustaría que apareciera. Entonces ahí salió la parte del método, es parte fundamental del método, es la consulta lo más amplia posible. A veces nos hemos excedido en consultas, ¿no? Pero bueno, pues así ha estado la cosa.
Pues muchas gracias, maestro, por aquí pues, improvisadamente, y la suerte de haber coincidido en este día 7 de agosto, que ustedes están viendo pues este evento por el 19 aniversario de los caracoles zapatistas.
Una anécdota. Estaba yo en Alemania, invitado a pintar un mural en un agosto, hace 19 años, cuando nos llegó la noticia del cambio de Aguascalientes a Caracoles, y pintamos un caracol sonado por un zapatista.
Ajá.
Zapatista más o menos de este tamaño, ¿no? Ajá. Un poco más grande. Pero el caracol como de 8 o 9 metros en la mera fachada de la escuela de arte que...
¿En dónde? ¿En Alemania?
En Alemania.
¿Y ahí sigue?
No, ya no. Es que como están al aire libre... 7, 8 años.
Ajá.
Bueno, hay uno que ya está azul todo, ya sí. Se lo comió el sol, pero ahí sí. lo conservan en Colonia también. Padre. También Alemania.
Ay.
Donde está el mural de Tani Perla también.
También ahí.
Sí, ese mural Tani Perla tuvo tuvo vida propia. Lo destruyeron a las 44 horas.
Ajá.
Pero según llevo la cuenta, todavía hace 4 años o 3, se hizo una reproducción más. Van más de 50, tal vez 52. Reproducciones del mural pintadas en unos 20 países, unas 35, 38 ciudades.
¡Wow! O sea que se reprodujo, creció más.
Sí, creció. Si el gobierno quería que se olvidara, no lo logró. Más bien lo potenció. Yo creo que es un mural que... pocos murales han recibido.
¿Qué tamaño tenía? Era enorme, ¿no?
12 por 2.40. 12.60 por 2.40. Y pues sí, a la destrucción. Ahora hay un cuentacuentos, dice. Y los pedazos del repello volaron y se diseminaron por el mundo como semillas de libertad y de protesta, ¿no?
Por lo menos pudo sonar la canción que le pediste, Enrique, también.
Ay, esa la...
Tú.
La bailamos, esa es una historia muy linda.
Lo bueno que necesitaba hilo para hablar, ¿verdad?
Esa es una historia muy linda. Ya estando allá y estando en la pintada del mural a medias... Me dicen los compas, dicen, ¿no conoce usted a alguien que nos pueda hacer un corrido? Digo, no, de músicos no conozco, no tengo. Piénsele, seguro que conoce a alguien. Entonces me acordé del papá de esta joven.
Eso decía.
Que vivimos aventuras muy interesantes, pero no sabíamos.
En el 68.
Decían, no.
Pre y 68.
Se expresaban.
Y post.
Exigían sus derechos. Se organizaban.
Pero nos habíamos dejado de ver mucho tiempo.
Estaban solas.
Y el único dato que tenía era que.
Se vestían como querían. Hacían por ser.
Que un sobrino se de.
Aborto de, legal. Seguro.
De Enrique.
Gratuito.
Había sido novia.
¿Entonces?
De una amiga que me visitaba.
¿Las
no.
Las odiaba.
De una
tanto.
Prima, creo. Que me
de Marisa Rodríguez, que también es activista las feminista amaba. Que vive en San Cristóbal.
Muy sí.
Y que me visitó todo el año. Todos los domingos me visitó. O sea,
en la
ella y otra Rey. Adriana. Entonces, pues era mi único contacto. Y total, ya le escribí una carta a Enrique, no parecida a esa carta en tus
No, no ha aparecido en el archivo.
No. Le escribí una carta muy breve, pero muy sentida. Y de regreso a los pocos días, él recibió la carta creo que el viernes, y el domingo ya tenía no un corrido, sino una hermosa cumbia que nos llegó el cassette en la mañana, el día de la inauguración, para la tarde, además de tocar la de la cinta. Ya también la estaban tocando con instrumentos en vivo, marimba, hasta con marimba y todo, ¿no? Y la estuvimos escuchando y bailando. Todo el festejo hasta que llegó el operativo. Todavía se escucha esa canción en el Flores Magón.
De hecho, a mí me tocó ir a algún caracol y en los bailongos se escucha, o los compañeros botanes también ahí te la cantan, ¿no? Como un pequeño himno.
¿Cómo va esa canción?
Ricardo Flores Magón se llama el municipio que nace hoy. Voy a cantarles este momento, voy a cantarles esta canción. Ricardo Flores Magón se llama. Es una cumbia.
El autor es Enrique
Balleste.
Se volvió una especie de himno.
Ajá. ¿Y se llama cómo?
Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón. Quizás, okay. Yo, no quizás, yo la tengo, pero puede ser que pueda estar en YouTube. Si no, ahí.
Ah,
no,
muchas gracias.
La rolo.
Claro que sí.
Ricardo Flores Magón se llama el municipio que nace.
Ok.
Sí. Con bombo y platillo.
No me acuerdo de la letra.
Pero sí del baile, es que es bailable.
Lo voy a buscar para ponerla. Maestro, muchas gracias.
Para servirles.
Muchas gracias. Esperamos.
Y saludos a la que huelga.
Sí, claro.
Por ahí tengo una historia muy triste de la que huelga, ¿eh?
Acabamos de escuchar la voz del maestro muralista Sergio Valdés Echeco, pues platicándonos las memorias de este mural de Taniperla, pues hace ya mucho tiempo, en el 98, y entre otras experiencias que nos relató, entre ellas, pues sí, efectivamente termina diciendo sobre una historia de represión a una compañera de la que huelga. Y eso da pie también a hablar sobre los exiliados invisibles. Muchas gracias, maestro Checo. Muchas gracias, Argelia, por haberme presentado al maestro Checo y por esta entrevista. Y también, en otro punto, queremos decirles que se realizó también, aparte de este evento en la explanada del Palacio de Bellas Artes, otro evento, un foro por el 19 aniversario de los caracoles zapatistas. Esto se encuentra en el Facebook Octomis en Resistencia y Rebeldía. Este fue el martes, este martes de esta semana, martes 9 de agosto, precisamente en el nacimiento de los caracoles zapatistas, y contó con la presencia de Carlos González, de Estela Hernández, de Santiago Mezquititlán, de ahí de Querétaro, también de Gloria Muñoz Ramírez, periodista y directora de Desinformémonos, de la Europa Insumisa, de pues un enlace con Alemania, y también entre otras personalidades. Pues bien, se encuentra en el Facebook Otomis en Resistencia y Rebeldía, y les invitamos para el día de mañana en un Meet Jitsi en M6, la otra educación, una plática sobre el tema la defensa del agua en Mexicali, sábado 13 de agosto. Más información en el blog de Mujeres y la Sexta. Pues bien, muchas gracias, como siempre, a las y los compañeros de la que huelga radio por hacer posible esta emisión. hoy viernes 12 de agosto del año 2022. Muchas gracias a ti, a usted por escucharnos. Nos despedimos con música. Hechos contra el decoro y la canción, un mundo donde quepan muchos mundos. Gracias y hasta la próxima.